Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡No me sirve el último minuto! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda Alri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a tener un programa demasiado cargado al lado de Seita de la Fuerza, pero no por ello, no vamos a estar dando todas las noticias correspondientes de esta semana. Y también vaya que en la cuestión de recomendaciones vamos a tener bastantes recomendaciones indies, bueno, dos recomendaciones indie, una de DC Comics, vaya la redundancia, y de tema principal, como ya se habrán dado cuenta en el título de este programa, pues vamos a estar hablando sobre los tres Jokers, este cómic que acaba de salir, que acaba de concluir finalmente en el número 3, que vaya, ha sido una verdadera sorpresa lo presentado en esta historia, escrita por Geoff Johns, que la verdad me ha sorprendido bastante la manera en la cual ha madurado Geoff Johns como escritor, y bueno, pues ya estaremos hablando de ello más adelante. Antes de iniciar con las noticias de la semana, les recordamos nuestras redes de comunicación. Puedes seguirnos a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, YouTube como Freak Noob News. Si estás escuchando este programa en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn y demás, te recuerdo que también lo subimos a YouTube y que en YouTube puedes encontrar videos sobre temas que no subimos aquí en audio, así que vaya, te invito a visitar nuestra cuenta de YouTube para que puedas tener toda la experiencia nerd completa, por decirlo de cierta manera. Y si tú estás escuchando esto aquí en YouTube, te recuerdo que también en Spotify hay podcast exclusivos de audio, vaya, o sea que no subimos a YouTube, como lo viene siendo por el momento Freaking Games, como lo viene siendo Un Café con Alri, en donde también pues ya estamos actualizando la segunda temporada para tener, no, en donde vamos a tener algunas entrevistas bastante buenas, bastante guapas, así que también te invito a seguirnos a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de iVoox, que son en este momento las tres principales redes donde nos escucha la mayoría, pero también estamos disponibles en TuneIn Radio, estamos en Mixcloud, estamos en Google Podcast y varias retransmisoras más. Ahora sí, sin más, bueno, pues vamos a iniciar con las noticias de esta semana. Y en esta ocasión vamos a iniciar con las notas tristes, vaya, y bueno, pues en el In Memoriam, esta semana falleció Alex Trebek, conductor de Yo Party, damas y caballeros, el querido conductor del programa norteamericano, estuvo desde el debut del show en el lejano año de 1984 y falleció a los 80 años de edad, al parecer por causas de cáncer de páncreas. Esta noticia fue reportada el domingo por la mañana en sus redes sociales, en donde se mencionaba: Yo Party está triste en compartir que Alex Trebek falleció de manera pacífica en su casa durante esta mañana en la compañía de sus familiares y amigos. Esto es lo que se leía en las redes sociales de Yo Party. Anteriormente, Trebek reveló en marzo de 2019 que se le había diagnosticado cáncer de páncreas en etapa 4. Sony Pictures Entertainment, la actual responsable del programa de juegos, confirmó que los episodios conducidos por Trebek saldrán al aire hasta el 25 de diciembre de este año. El último día de Trebek en el estudio fue el pasado 29 de octubre de este año. Además, Sony adelantó que no revisará de manera inmediata sus planes para buscar a un sucesor de Trebek. Trebek obtuvo un récord mundial Guinness por haber conducido la mayor cantidad de programas de televisión por un mismo programa y un mismo presentador en junio de 2014, ya que el conductor grabó 82,000 episodios de Yo Party a lo largo de 37 temporadas. Además de 82,000 o 8,200. Hay que checar ese dato. Además de sus trabajos en programas de concurso en televisión, Trebek ahí fue un notable invitado en las series de televisión como How I Met Your Mother y Hot in Cleveland. Así que descanse en paz. Y vaya, la otra noticia triste de la semana es que ha fallecido Ken Spears, el co-creador de Scooby-Doo, que vaya, era el segundo padre de Scooby-Doo que quedaba con vida, pero este 2020 se ha llevado a los dos. Solo hace unos meses, el 28 de agosto, falleció Joe Ruby, uno de los dos co-creadores de Scooby-Doo. Y bueno, pues esta semana, el pasado viernes, a la edad de 82 años, a consecuencia de complicaciones por la demencia con su cuerpo, pues nos ha dejado Ken Spears, el segundo padre de Scooby-Doo. Hablando de esto, pues él estuvo trabajando para ABC, de igual manera, pues estuvo en proyectos como Thunder el Bárbaro, Alvin y las Ardillas, Rubik el Cubo Mágico, Mr. T y la serie de Superman de 1988. También estuvo detrás de la serie de animación de Mega Man, personaje de Capcom, de 1994. Actualmente la mayoría de sus creaciones se encuentran con Hanna-Barbera, propiedad de Warner Bros. Y bueya, sin duda alguna, Scooby-Doo es su personaje más popular. Según declara su hijo Kevin Spears, Ken siempre será recordado por su ingenio, su capacidad de narración, su lealtad a su familia y su fuerte ética de trabajo. No solo dejó una gran huella en su familia, también ha tocado las vidas de muchos como co-creador de Scooby-Doo. Ken fue un modelo para nosotros durante su vida y seguirá viviendo en nuestros corazones, declaraba Kevin Spears, hijo que le sobrevive a Ken Spears. Y pues vaya, esta semana dos grandes leyendas nos han dejado, dos grandes leyendas de la industria del entretenimiento. Descansen en paz y que en este momento ya son energía cósmica. Y ahora sí, metiéndonos a las noticias del mundo de la industria hollywoodense. Bueno, pues iniciamos con las noticias del lado de Star Wars de la Fuerza. Y John Boyega esta semana criticó cómo fue su paso por Star Wars y también ha hablado sobre que desea que otros actores negros no le hagan un Boyega. Damas y caballeros, no cabe duda que John Boyega se ha hecho realmente popular tras su paso por la última trilogía de Star Wars. Sin embargo, su experiencia en del Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y el ascenso de Skywalker no han sido del todo satisfactorio del todo para el actor. Y no hace mucho, en una entrevista para la revista Variety vía CBR, el actor criticó su paso por las películas de Star Wars y el manejo de los actores negros por parte de Disney, a lo cual el actor ha dicho lo siguiente: la próxima vez que elijas a un actor negro en Star Wars, lo haces pasar por el proceso, necesitan ese apoyo, no se les puede hacer un Boyega. Lo que le diría a Disney es no sacar a un personaje negro, comercializarlos para que sean mucho más importantes en la franquicia de lo que son y luego hacer que los dejen de lado. Eso no es bueno. Lo diré directamente: ¿sabías qué hacer con estas otras personas? Pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, alias Rose, que es la actriz que interpretó a Rose, cuando se trataba de John Boyega, ya sabes que les jodan a todos. Así que, ¿qué quieres que diga? Lo que quieren que diga es: disfruté ese parte de esto, fue una gran experiencia, pero no tomaré ese trato cuando realmente sea una gran experiencia. Es lo que declaraba el actor John Boyega para Variety. El actor John Boyega reconoció tras esta entrevista que tuvo una discusión muy abierta y sincera con Disney con respecto al trato recibido en las películas de Star Wars, en donde también menciona: hubo muchas explicaciones por su parte en términos de la forma en que veían las cosas. También me dieron la oportunidad de explicar cómo fue mi experiencia. Espero que, siendo tan abierto como mi carrera en esta etapa, ayude al próximo hombre, el tipo que quiere ser asistente de DOP, el tipo que quiere ser productor. Espero que la conversación no sea un tabú porque alguien vino y lo dijo. Así que vaya, al parecer Pues sí, seamos muy honestos, o sea, lo hicieron menos bien horrible en la saga. De hecho, algo que yo he mencionado, cuando volví a ver toda la nueva trilogía de Star Wars, creo que el personaje de John Boyega, este Finn, tenía muchísimo potencial de dónde ser exprimido, y seamos muy honestos, lo desecharon horriblemente. Y este término que se está acuñando demasiado sobre hacer un Boyega, pues está gacho, ¿no? Que te ocupen de ejemplo y que la gente no quiera hacer lo que te pasó a ti. Y es que lo que le pasó al actor, pues no es nada bueno, no es nada favorable. Cuando alguien habla de Star Wars y se imagina a un personaje de color, lo primero que se imagina es a Mace Windu. Y nunca nos imaginamos a este Finn. Así que, pues sí, estuvo bastante lamentable su experiencia en Star Wars. Y ojalá que ya acaben estos malos tratos por parte de la industria a las minorías, porque seamos muy honestos, está bien jodido este asunto allá en Hollywood. Continuando con las noticias de Star Wars, se ha revelado la verdadera razón por la que Darth Vader se redimió en The Return of the Jedi. Así que puede que hayamos visto todas las películas varias veces, pero como bien sabemos, en el mundo de Star Wars no todo está en las películas, sino que también hay que empaparnos del mundo de los cómics y los libros para conocer el amplio margen que tienen estas películas. Y de esta manera es como actualmente Marvel, en el último título de Darth Vader, ha publicado los verdaderos motivos de el por qué Darth Vader pues ha decidido pasarse al lado bueno, damas y caballeros. Precisamente esto ha ocurrido en el título de Darth Vader número 6, publicado este mes, en el que Palpatine se burla ferozmente de su aprendiz y le hace recordar el momento en el que Anakin ahogó hasta la muerte a su querida Padme, o cuando asesinó a sangre fría a todos los niños aprendices en el Templo Jedi, o cuando acabó con la vida de los líderes separatistas de Mustafar. Unos recuerdos que Palpatine pretendía que atrajesen más al lado oscuro a su aprendiz, pero que sin pensarlo en Darth Vader tienen un efecto completamente contrario, ya que le hacen plantearse las decisiones que ha ido tomando en la vida, y en el momento en el que ve a su hijo sufrir bajo las garras de Palpatine, toma la decisión de salvarlo y no dejarle morir, tal y como podemos ver en la película. Así que si no hubieran sido por estas palabras de burlas de Palpatine, posiblemente no hubiéramos tenido a este Darth Vader redimido, pero vaya, creo que la redención de Vader ya estaba más que pronosticada, y esto solamente es una buena justificación para comprar cómics de Darth Vader. Y hablando de cómics y pasando a otra serie, damas y caballeros, de Mandalorian presenta la réplica del casco de Mando para la colección Black Series de Star Wars. Esta réplica del casco de The Mandalorian cuenta con una decoración muy detallada, con una luz táctica extraíble y dos luces interiores rojas que se pueden activar mientras el casco está al revés. El interior está acolchonado y es ajustable. Para hacer funcionar las luces del casco requiere una pila AA de 1.5 volts, la cual no viene incluida en el producto. Por el momento desconocemos la fecha de salida para México de este casco, así como el costo, pero sí podemos ir adelantando de que el precio de salida que se menciona en la web de Hasbro es de $120 y está previsto para ser lanzado en la primavera de 2021 en Estados Unidos, y desde aquí suponemos que va a ser la misma fecha para México y el resto del mundo. Continuando con los spin-offs de Star Wars, Felicity Jones dice que le gustaría volver como Jyn Erso al universo de Star Wars. A pesar de contarnos una historia diferente con personajes completamente desconocidos, Rogue One, a una historia de Star Wars, consiguió ganarse a los fans de la franquicia y personas ajenas a la misma, mostrándonos un punto de vista más bélico de la saga y con un tono que recordaba a la trilogía original. Rogue One nos mostraba a un pequeño grupo rebelde que conseguía infiltrarse y robar los planos de la Estrella de la Muerte, hazaña que sería crucial para el desenlace del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Rogue One demostró ser más cruda que otras entregas de la franquicia, con un final bastante agridulce y desolador, pero que Felicity Jones, quien interpretara a Jyn Erso en la película, le encantaría volver a meterse en la piel del personaje y regresar al universo de Star Wars. Para una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz ha declarado lo siguiente: "Sigo diciendo que la reencarnación es completamente posible en el universo de Star Wars. Creo que hay muchos asuntos pendientes para Jyn, claro. Creo que sería fascinante verla hacerse más mayor y más sabia, y verla luchar contra las fuerzas oscuras del universo que parecen ser muchas. Así que, bueno, pues tomando esto en cuenta, será cuestión de ver si realmente regresa Jyn Erso. Yo no me imagino viéndola regresar realmente en algún proyecto futuro, pero pues sí podría llegar a regresar en algún cómic, videojuego o algún libro. Si a ustedes les gustaría que fuera así, por favor déjalo en la cajita de los comentarios. Ya saben mi respuesta, yo creo que no es posible, pero de que me gustaría, creo que sí, me encantaría poder verla de regreso, porque aunque solamente la hemos visto en una sola película, ya se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de toda la saga de Star Wars. Y si estás ocioso y no sabes absolutamente qué hacer con tu tiempo libre, bueno, pues una web calcula cuánto cobran los superhéroes de Marvel y DC en la... bueno, cuánto cobrarían hipotéticamente en la vida real. Y bueno, pues con esto ha salido la duda, ¿no? Sobre quién diablos gana más, Batman o Iron Man, damas y caballero. Obviamente, bueno, pues también se ha cuestionado sobre personajes más sencillos, más modestos, como Black Widow, Ant-Man, entre varios más, que sin tener sueldos millonarios ni poderes extraordinarios, pues también ganan bastante bien. Pero vaya, damas y caballeros, ¿quién es más rico entre Batman o Iron Man? La pregunta del millón. Y es que la web Bankis Bank se ha encargado de recopilar los datos de algunos de los héroes más famosos y analizar cuál es su sueldo anual y el origen de sus ingresos. En la web se pueden explorar las cifras en libras, dólares y euros. De igual manera, se puede ver una comparativa entre el sueldo medio de los superhéroes de DC y los de Marvel. Así que, bueno, para dar cierre con este asunto, Batman se posiciona como el héroe más rico de absolutamente todos, ya que Bruce Wayne gana la mínima cantidad de 840.567 euros al año como presidentes de Industrias Wayne. Mientras que en segundo lugar, nada despreciable, se queda Iron Man, que gana un sueldo de 782.005 euros anualmente como presidente de Industrias Stark. Y el tercer puesto se lo lleva nada más y nada menos que Green Arrow, ya que Oliver Queen se embolsa 759.983 euros al año como presidente de Queen Consolidated. En la lista también se puede ver todo tipo de héroes y ocupaciones como Deadpool y su sueldo como mercenario, el salario de abogado de Matt Murdock o cuánto pagan a Clark Kent por su trabajo en el Daily Planet. Hay que señalar que los dos superhéroes más modestos son Spider-Man y Ant-Man, ya que Spider-Man, o sea Peter Parker, gana aproximadamente 15.814 euros al año como fotógrafo freelance, y el sueldo de Scott Lang como heladero está entre los 15.762 euros anuales. Para calcular estos salarios se tomó de referencia el salario medio de la profesión en las ciudades donde residen los personajes, y de igual manera cuando se trataba de Ciudad Gótica o de Metrópolis, pues se hacía en base a las ciudades en las cuales están basadas estas ciudades ficticias. Así que ya saben, en Bankis Bank pueden llegar y pues poder checar absolutamente toda esta información. También Stephen Strange es uno de los superhéroes que más gana dinerito, pero vaya, Ya quedó resuelta la duda, y es que Batman es el superhéroe que más gana dinero de toda la industria del mundo de los cómics. Pasando ya a noticias completamente de Marvel, pues damas y caballeros, la serie de WandaVision finalmente ha fijado una nueva fecha de estreno, y es que de estar moviéndose que de noviembre que a diciembre, bueno, pues ya en un anuncio el día de hoy que estamos grabando esto, 12 de noviembre del 2020, se ha mencionado de que esta serie estará llegando el 15 de enero de 2021 a Disney Plus. Y vaya, hasta aquí las noticias de Marvel Comics. Y ahora nos vamos a las noticias de... No, creo que había más de Marvel, ¿no? No, ya no hay nada de Marvel. Ya tan poquitas noticias de Marvel en esta ocasión. Ah, aquí están las noticias de Marvel. Sabía que había otra noticia de Marvel. Y es que Marvel ha revelado por qué Thanos atacó a la Tierra en primer lugar en los cómics. Algo que, vaya, no necesitaba explicación. Pero pues en el reciente número 38 de la serie de Avengers que acaba de ser publicado, Thanos apareció por primera vez en las páginas del invencible Iron Man número 55, como bien recordarán los fans de Marvel, y ha puesto a los héroes terrestres más poderosos de la Tierra a temblar en más de una ocasión, y finalmente se ha revelado el por qué diablos pues decidió atacar la Tierra en primer lugar. Y esto ha sido concretamente, damas y caballeros, a que, spoiler, listo, ya le adelantaron, ya las personas que están leyendo Marvel ya se adelantaron 3 minutos, perfecto. Un joven Thanos había llegado a la Tierra y se enfrentaba por primera vez a los primeros Vengadores en existir. Esta situación entra en conflicto con la continuidad anterior que marcaba la primera aparición de Thanos en Iron Man 55, pero bueno... Ya no sabemos realmente qué ha pasado aquí. Y también podemos ver que Thanos al parecer jamás hubiera oído hablar de la Tierra de la boca de Mephisto, lo cual pues cambia por completo la cronología oficial y pone un nuevo canon en el mundo de los cómics. Y pues esto está bastante extraño, porque nos damos cuenta de que el primer enfrentamiento entonces con Thanos no fue realmente lo que vimos en Avengers, sino que viene siendo un enfrentamiento que Thanos tuvo cuando era un pirata conquistando planetas y que no pudo enfrentarse o no pudo derrotar de buena manera a los Vengadores. Pues esto la verdad es que desde mi punto de vista no tiene así muchísimo sentido, para ser honesto. No sé por qué quieren agarrarse esta nueva modalidad, no sé por qué diablos quieren agarrarse esta nueva continuidad. Vaya, si ya tenían una continuidad establecida, pero si ustedes le encuentran sentido, déjenlo en los comentarios. Y en las rapiditas de Marvel, bueno, pues Tom Holland ha subido una foto desde el set de rodaje de Spider-Man 3, en donde lo podemos ver utilizando una máscara. Así que ya sabes, sé un héroe y ponte la máscara, protégete a ti y protege a los demás como el buen Spider-Man. Por otro lado, Adidas presenta nuevos tenis deportivos Superstars para Spider-Man Miles Morales, los cuales saldrán a la venta también en la vida real el próximo mes de diciembre. Por el momento no tenemos los precios para aquí en México, pero bueno, los tenis en Estados Unidos van a tener un precio de $60, mientras que en Europa estarán teniendo un costo de 69 euros. Así que bueno, pues ya haciendo estas cuentas podemos darnos más o menos a la idea de lo que estarán costando estas zapatillas de Miles Morales aquí en México. Y ya por último, se ha mencionado que la serie de WandaVision va a ser como ver 6 películas por... Bueno, va a ser como ver una película por episodio. Aunque todavía no tenemos información oficial al 100% sobre la trama o cosas por el estilo sobre esta serie. Sí, se ha mencionado en una entrevista la actriz Teyonah Parris. Ha mencionado en una entrevista que cada episodio es como si estuvieras viendo una película por sí misma, una película completamente diferente, ambientadas en una sitcom de Marvel. Por lo cual, bueno, pues podremos esperar algo bastante guapo, algo bastante bueno de esta serie ya una vez que se estrene. Y ahora sí, dejando de lado las noticias del mundo Marvelita de la Fuerza, nos iniciamos con el lado de Zeta de la Fuerza. Y buenas noticias para todos los fans de Marvel, y es que directamente desde las oficinas de DC Comics han soltado el humo blanco y habemos editora. Mary Javins va a ser la nueva editora en jefe de DC Comics. DC Comics anunció la promoción de Mary Javins como la editora en jefe luego de la reestructuración de la compañía el pasado mes de agosto, en donde fue nombrada en este puesto de manera interina junto con Michelle R. Wills. El movimiento fue anunciado este lunes por Daniel Sherry III, vicepresidente senior y gerente general de DC Comics, a quien Javins ya le reportaba. El pasado mes de agosto, DC se vio plagado por una serie de despidos que vinieron como parte de una reestructuración de Warner Media y que vio la salida de Bob Harras como editor en jefe. Como parte de su nueva posición, Javins será responsable de desarrollar y velar la ejecución del calendario de publicación anual de la compañía para hacer crecer cada uno de los sellos de DC Comics. Adicionalmente, será quien dirija la estrategia mundial de productos de consumo de DC. Anteriormente, Javins ya ha tenido experiencia con la editorial, ya que fue la editora ejecutiva de publicaciones globales y estrategia, además de ser editora en títulos como DC Super Hero Girls, Exis Stage Left de las crónicas de Snagglepuff, que la verdad es uno de los mejores cómics publicados de Hanna-Barbera. Superman, Smashers the Clan, otra verdadera joya. Harley Quinn, Breaking Glass, un cómic del cual hablaremos muy pronto en este podcast, que también es otra joya. Y Dark Knight, Death Metal, el cual es una verdadera tontería. Así que tiene una gran experiencia en el mundo de los cómics. Bueno, como editora en el mundo de los cómics, ha sabido manejar títulos bastante buenos, por lo cual pues yo le doy toda y mi total confianza, mi total y ciega confianza a esta nueva editora. Creo que si va a mantener la calidad que mantuvo como editora con los títulos antes mencionados, bueno, pues no tenemos absolutamente nada que temer más que esperar grandes joyas de DC Comics en el futuro. Continuando con las noticias, bueno, pues la semana pasada dábamos la noticia de que Johnny Depp había sido cordialmente invitado a renunciar a su papel de en Animales Fantásticos, vaya. Y bueno, pues la noticia estuvo bastante movida, ya que han salido varios fans a pedir entonces que también se despida a Amber Heard de Aquaman. Y para el día que estamos grabando esto, damas y caballeros, la petición en Change.org, o una de las peticiones de Change.org, ha rebasado el millón de firmas, damas y caballeros, para que despidan a está Amber Heard de su papel de Mera. No es la única petición que hay. De hecho, la petición que le secunda lleva 600,000 firmas, nada más y nada menos. Por lo cual, bueno, pues ya es una cantidad bastante obscena, bastante grande. Y bueno, pues para echar más leña al fuego, esta Amber Heard, pues obviamente se tuvo que haber enterado, tuvo que verse afectada, ¿no? Por todo lo que se está comentando en redes sociales. Y bueno, pues ella subió un comunicado a través de sus redes sociales en la cual decía de que ella estaba bastante ansiosa por empezar a trabajar en la película de Aquaman 2, que es una película que hacen para los fans, y que pues ella no va a ser destituida de su puesto debido a que las acusaciones que hay en contra de ella, según ella, pues son completamente falsas, aunque hay videos y pruebas que demuestran lo contrario. Pero pues obviamente no va a decir, ay, sí, yo hice todo eso. No, pues no, obviamente va a tener que salir a calmar las aguas, cosa que le salió bastante mal, para ser honestos, debido a que pues se volvió uno de los tweets con más hate de Twitter de la última semana. Creo que recibió más hate que Donald Trump últimamente, o al mismo o al mismo nivel, pero pues vaya. Así que vamos a ver cómo continúa esta telenovela de Mera, de Johnny Depp y de Amber Heard próximamente. Y bueno, pues hablando de telenovelas, pues Zack Snyder ha compartido un diseño con el aspecto de El Detective Marciano para la película de Justice League. La verdad es que es un boceto en super baja definición, no hay como que mucho que decir al respecto, pero pues es noticia y había que darla. Junto con esto, también este Zack Snyder mencionó que a él le hubiera gustado ver a Carla Gugino como esta Catwoman, y que era la idea de ver esta actriz en el universo extendido que Zack Snyder estaba presentando como Catwoman, pero pues simplemente esto pues ya jamás vio la luz. Esta actriz, para quien no la recuerde, es la actriz encargada de dar vida a Silk Spectre en la película de... bueno, a la primer Silk Spectre en la película de Watchmen, dirigida igual por Zack Snyder. Y ya para cerrar con las noticias de DC Comics y hablando del mundo de los cómics precisamente, en la semana se presentó el Batman Who Frags, que es una fusión de Batman y Lobo en el multiverso oscuro de Dark Knight's Death Metal Infinite Hours Extreme, que la verdad es una completa mamada. No sé cómo le pudieron permitir todo esto a Scott Snyder, pero bueno. Y ya por último, DC Comics ya se encuentra trabajando en una secuela de Batman The Three Jokers. La editorial DC Comics ha encontrado una mina de oro en Batman Three Jokers, la nueva serie de cómics realizada por Geoff Johns y Jason Fabok, en la que se desvela que el archivo... que el archienemigo de Batman en realidad son tres personas distintas que han estado presentes en la vida del Caballero Oscuro: el payaso de la Edad de Oro de DC Comics, el comediante de la Edad de Plata y el criminal más enfocado en las iteraciones actuales de El Villano. Su éxito es tal que se ha convertido en el cómic más vendido de DC durante este año, por lo que no es de extrañar que la editorial ya esté con la mirada fija en una continuación de la historia, y como según recoge Blinding Cool, Geoff Johns y Jason Fabok ya se encuentran desarrollando la secuela de Batman The Three Jokers, cuyos detalles se desconocen por el momento. Y con esto acabamos con las noticias de DC Comics y nos vamos con las noticias de la industria del mundo del cine. Recuerda que estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.
Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your father.
Y ya estamos de regreso aquí en el Freak Noob News Podcast. Y bueno, esta semana tuvimos una noticia bastante what the fuck, y es que se reveló que el pasado Halloween, hace ya dos semanitas, un hombre disfrazado de Homelander, o Patriota en español, de la serie de The Boys o de los cómics del mismo nombre, salvó a una víctima de un incendio mientras caminaba por las calles felizmente. Según informa el sitio Screen Rant, el pasado 31 de octubre se produjo un milagro completamente inesperado en la comunidad de Greenville en Ohio, Estados Unidos. Y es que un hombre caracterizado como Homelander, el personaje al que da vida Anthony Starr en The Boys, salvó a una persona del interior de una casa en llamas antes de que llegaran los bomberos para poder extinguir el incendio. Chris Taylor iba con su familia por la calle de su vecindario vestido como el personaje de The Boys, y su esposa iba como Starlight o Luz Estelar, a quien da vida en la ficción Erin Moriarty. Y cuando vieron el incendio, Taylor no se lo pensó dos veces y entró a ayudar para que un hombre pudiera salir de la casa, y la identidad de este hombre pues no ha trascendido debido a que no quiso
aparecer en medios y de igual manera pues rechazó la asistencia sanitaria ofrecida por los paramédicos. Taylor convirtió al líder de los siete en un verdadero héroe, al menos por un momento en la vida real, pero vaya, sabemos que este momento de heroísmo quedará opacado por lo que llegue a ser en esta tercera temporada. Hablando justamente de cómics y adaptaciones, el cómic de Zombie Brother contará con una película protagonizada por Colin Firth. Una nueva adaptación cinematográfica de un cómic se está cosiendo de la mano de STX Films y se trata de Zombie Brother, una serie de cómic digital creada por Yahaibo que ha tenido más de 28 mil millones de visitas, cuya serie animada ha cosechado más de 3.700 millones de visitas en sus dos primeras temporadas. La trama de Zombie Brother se centra en un joven habitante de Asher City que vas viviendo como los habitantes de su ciudad se van convirtiendo poco a poco en zombies a consecuencia de la contaminación del agua. El joven tendrá que huir de una ciudad abarrotada de unas criaturas que se devoran y evolucionan de formas diferentes. Será Colin Firth, protagonista de Kingsman 1917, El regreso de Mary Poppins, etc., quien protagonice la adaptación cinematográfica cuyo título provisional es New York Will Eat You Alive. Escrita por Alex Rubens, la película estará dirigida por Todd Strauss-Schulson, quien ya trabajó en las películas de Las Últimas Supervivientes y No es Romántico, y contará con la producción de Shiny Tatum, Reid Caroline y Peter Kiernan de Free Association y Guild Doherty de Above the Life Production, con Edward Schenck en calidad de productor ejecutivo. Por el momento se desconocen más detalles al respecto de la película, así como fecha de estreno. Continuando con noticias, pues buenas noticias para los fans de los dinosaurios, ya que Jurassic World Dominion ha concluido sus filmaciones de manera satisfactoria. Aunque vaya, esta filmación tuvo que aumentar su presupuesto, ya que durante la filmación, la última parte del rodaje, se tuvieron que hacer más de 40 mil pruebas de COVID y se gastaron entre 6 y 8 millones de dólares en costos de protocolos con la intención de mantener al equipo y la producción, elenco y demás completamente aislados y protegidos durante los meses del rodaje. El último día de filmación incluyó una escena con los actores de la cinta original de Jurassic Park, Sam Neill, Lorna Dern y Jeff Goldblum, así como los actuales protagonistas de esta nueva etapa de la franquicia, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dominion fue una de las primeras películas grandes de estudios de cine que en regresar a producción luego de quedar completamente detenida en marzo pasado, y la cinta se espera para estrenarse el próximo 10 de junio, pero de 2022. Hablando de lanzamientos, se confirma el lanzamiento en digital de la película de Tenet, la cual estará llegando a México a partir del 15 de diciembre de 2020, mientras que para el resto de Latinoamérica esta película estará llegando el 4 de febrero de 2021. Por el momento todavía se desconoce cuándo va a estar en formato físico, pero podemos intuir que no tardará tanto en llegar a dicho formato. Y quien de verdad pues va a tardar con muchísimo en llegar a los cines, pues va a ser la película de Free Guy y Death on the Nile, debido a que ambas películas han salido del calendario de estrenos de 2020 y por el momento ninguna de las dos cuenta con fecha de estreno. Free Guy es una película dirigida por Shawn Levy y con Ryan Reynolds como protagonista, que iba a estrenarse el 11 de diciembre. Por otro lado, Death on the Nile era una película programada para el 18 de diciembre y que pues de igual manera ha salido del calendario de estrenos. Hablando de películas y demás, tenemos que Mads Mikkelsen es el candidato principal para reemplazar a Johnny Depp en Animales Fantásticos 3, y la verdad es que En caso de que esto se concrete, estaría bastante bien, estaría bastante guapo, si somos honestos. Ahí, justamente hablando de spin-offs, la película de A Quiet Place o Un Lugar en Silencio, Un Lugar Tranquilo, dependiendo en donde se encuentren, pues va a tener un spin-off basado en una idea de John Krasinski. John Krasinski se ganó a los fans del cine de terror y ciencia ficción en 2018 con la película de A Quiet Place, la película que nos presentaba un mundo en el que la mayor parte de la especie humana había sido aniquilada por una especie alienígena invasora que detectaba a sus víctimas a partir del ruido. Los supervivientes se tenían que desplazar en absoluto silencio si no querían terminar diezmados como el resto de la humanidad. Krasinski escribió, dirigió y protagonizó la primer cinta y repitió como guionista y director para la película de A Quiet Place 2, película que llegará a 2021 en cines. Y según informa The Hollywood Reporter, Un Lugar Tranquilo, A Quiet Place o Un Lugar en Silencio se prepara para dar la bienvenida a su primer spin-off, ya que Jeff Nichols será el encargado de escribir y dirigir esta película que expandirá el universo de la saga de John Krasinski más allá de las películas principales. Además, el guion que prepara Nichols está basado en una idea del propio Krasinski que no se iba a desarrollar en la trama principal de la saga, por lo que Nichols ha recogido el guante para desarrollar esta película, con Krasinski ejerciendo como productor ejecutivo. De momento no se sabe nada más sobre este spin-off de A Quiet Place, salvo que podría llegar a estrenarse en algún momento de el 2022. Mientras, nosotros esperamos la película de A Quiet Place 2, que esperemos llegue en algún momento de el 2021. Hablando del mundo del cine, bueno, pues también esta semana se reveló por qué Sean Connery rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos. Sean Connery, seamos honestos, no solo se mide en los muchos papeles que interpretó, sino también en todos aquellos que rechazó, y es que el intérprete escocés tiene en su lista uno especialmente llamativo, el mago Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos que dirigió Peter Jackson. Y bueno, en un primer momento el papel del mago gris fue ofrecido a Sean Connery, que acabó por rechazarlo, dejando vía libre a Ian McKellen, que fue quien lo terminó por interpretar. En una entrevista de 2012, cuando se le preguntó al respecto a Sean Connery, había mencionado que me leí el libro, me leí el guión, he visto la película y aún así no he entendido nada. Ian McKellen, creo yo, que es maravilloso en el papel. Y es que el papel de Gandalf no solo traía consigo el ser recordado en una de las mejores trilogías del cine, sino también una generosa suma de dinero que empezaba con un sueldo de 6 millones de dólares por cada una de las películas del Señor de los Anillos y terminaba con un 15% de las ganancias de las cintas en la taquilla internacional, lo que hizo que Connery no ganase unos 450 millones de dólares según estimaciones. No obstante, el actor nunca se demostró arrepentido de haberlo rechazado. Así que, bueno, pues esta entrevista volvió a salir a la luz y a ustedes les hubiera gustado ver a Sean Connery interpretando a Gandalf. Creo yo que hubiera sido algo realmente increíble, algo realmente especial. Pero bueno, pues descanse en paz Sean Connery, la leyenda del cine que nos ha dejado un legado indescriptible en el mundo del cine. Cambiando de noticias y ahora yéndonos al mundo de las películas y series por On Demand, Netflix ha renovado oficialmente The Umbrella Academy para una tercera temporada y ha confirmado que esta serie va a entrar en rodaje el próximo mes de febrero de 2021. Por otro lado, la serie de The Witcher ha detenido el rodaje de su segunda temporada una vez más, pero en esta ocasión debido a que varios miembros del elenco han dado positivo a COVID-19. Esta ya sería la tercera ocasión que la serie detiene sus filmaciones. Por otro lado, Netflix está probando en Francia una nueva función que nadie podía llegar a imaginar. Si bien es cierto que Netflix sigue siendo la plataforma de streaming con más suscriptores a nivel mundial, la competencia ha empezado a surgir y es bastante feroz en cuanto a sus estrategias para hacerse con un gran número de seguidores. Y para poder mantener su corona en la guerra del streaming, Netflix sabe que tiene que empezar a reinventarse y sacar nuevos servicios que vayan por delante de los competidores como Disney Plus, Prime Video o HBO Max. Y para mejorar sus presentaciones, bueno, damas y caballeros, a todos nos ha parecido tener ese día en el que nos apetece ver algo, pero tampoco nos apetece ver nada. Y al final acabamos perdiendo el tiempo revisando una y otra vez el extensísimo catálogo de Netflix. Pues bien, para evitar que esto ocurra, muchos usuarios le han pedido a la plataforma que cree una especie de selector aleatorio, que elija por los usuarios lo que van a ver en un momento, y Netflix ha hecho algo ya bastante parecido en Francia. Tal como se ha anunciado la plataforma, Netflix está probando en Francia un nuevo servicio que le acerca más a la televisión tradicional, pues ha creado Direct, un canal dentro de la propia plataforma que emite contenido del catálogo de Netflix de forma programada, como lo haría un canal de televisión, permitiendo a los suscriptores unirse a lo que se está emitiendo en cada momento o consumir el contenido on demand. Por el momento esta función solo está disponible para usuarios de Francia y habrá que ver cómo funciona y si Netflix se planteará ponerlo a nivel global, dependiendo cómo le resulte esta estrategia. Hablando justamente de series, y ya para ir acabando con el mundo del mundo on demand. Bueno, pues damas y caballeros, como recordarán en el pasado episodio de The Mandalorian, pues pudimos ver a Baby Yoda comiéndose sus huevitos, bastante feliz, bastante contento. Aquí el niño de Shail desayunando unos huevitos. Y ya hay Funko Pop justamente de Baby Yoda comiéndose sus huevitos. Por el momento no tenemos fecha de salida aquí en México, pero podremos esperar de que este Funko Pop pueda llegar para la época navideña, para que todo mundo tenga su nueva figurita de Baby Yoda comiéndose sus huevitos. Ya cambiando de noticias, dejando de lado el mundo on demand, bueno, pues una noticia bastante creepy, y es que un fan encontró huesos, damas y caballeros, huesos humanos, después de ver el documental de El Crimen de Alcácer. Damas y caballeros, El Crimen de Alcácer es uno de los más truculentos de la historia en España. La crudeza de la situación, la manera en la que los medios trataron el asunto y el propio misterio sobre la desaparición y asesinato de las tres niñas mantuvo en vilo a todo el país, y casi dos décadas después los hechos de Alcácer siguen fascinando a los espectadores, y más aún después de la miniserie documental de Netflix que analizó todo el caso. Por desgracia, la curiosidad y el morbo van muchas veces de la mano, y poco después de terminar la serie, una pareja decidió que la mejor manera de pasar la tarde era ir al lugar de donde las tres adolescentes habían sido enterradas y escarbar en busca de más restos mortales. Si la situación no les revuelve el estómago, entonces no sé qué los puede hacer, pero damas y caballeros, se ha reportado de que, pues sí, encontraron más restos. Las fuentes jurídicas del caso mantienen que los resultados coinciden con las muestras de ADN proporcionadas por los padres de Desir y Miriam, y el padre de Miriam también ha confirmado esta información. Aunque los restos se hallaron hace más de un año, el proceso se retrasó debido a la pandemia, y vaya, esto está bien cabrón, esto está bien creepy. Y qué morbo, ¿no? O sea, ver una serie y decir, ay, sí, vamos aquí al lugar donde ocurrieron estos asesinatos, donde ocurrió esta catástrofe, donde ocurrió esta masacre. Dios, ¿Qué les pasa? Pero bueno, cambiando de noticia, ya pasando a algo más alegre, Jim Carrey recupera uno de sus grandes gags de Ace Ventura para burlarse nada más y nada menos que de Donald Trump. Saturday Night Live es bien conocido por su tono jocoso hacia el mundo de la política. Estrellas de primer nivel han participado en el programa a lo largo de sus ya 46 temporadas para interpretar a las grandes figuras de la política estadounidense. Desde 2019, Alec Baldwin ha interpretado al presidente saliente Donald Trump para hacer uso de su mofa absoluta, y ciertamente Trump es una persona que da mucho juego, aunque Joe Biden puede ser también interesante ahora que Jim Carrey lo ha interpretado en pantalla. El actor, a quien vimos recientemente en la película de Sonic y famoso por cintas como Dos Tontos Muy Tontos o The Mask, salía al escenario de Saturday Night Live apenas 3 horas después de que se concediese el estado de Pensilvania a Joe Biden, adjudicándole la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2020. Jim Carrey estuvo acompañado en el escenario por Maya Rudolph, quien daba vida a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Jim Carrey recurrió más tarde a uno de sus gags más famosos de Ace Ventura, regocijándose en la victoria de Joe Biden. El Joe Biden de Jim Carrey llamará repetidamente a Donald Trump loser, o para ser más preciso, loser, haciendo el clásico movimiento con la mano para marcar la L en la frente de loser. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco del gag de Jim Carrey y viralizar el sketch de SNL, y sin duda han sido unos días muy intensos en Estados Unidos, y la cosa promete que no va a acabar pronto debido a las inmensas reclamaciones que está haciendo el presidente Donald Trump para poder adjudicarse la victoria. Pero bueno, pues creo que vamos a tener un buen rato de entretenimiento con Jim Carrey interpretando al presidente Joe Biden. Y ya para cerrar con las noticias, bueno, pues damas y caballeros, si son fans de Attack on Titans, bueno, pues esta noticia les va a agradar debido a que el manga va a tener una edición full color. Tras más de 10 años de publicación, el final del manga de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin está prácticamente a la vuelta de la esquina, cuya versión en anime también se está cocinando más o menos a la par, mostrando hace algunos meses el póster y el tráiler de la temporada final. Creado por Hajime Isayama, el manga de Attack on Titan se publicó por primera vez en 2009, donde cuenta la historia de un grupo de humanos que viven confinados en una ciudad amurallada debido a que el exterior habitan unos seres gigantes conocidos como titanes que se alimentan de seres humanos. Un día, un enorme titán de más de 50 metros de altura rompe las murallas de uno de los sectores de la ciudad y hace que entre un amplio grupo de titanes que masacran a buena parte de la población, entre ellas a la madre de Eren Jaeger. Tiempo después, Eren junto a su hermana adoptiva Mikasa Ackerman y su amigo Armin Arlet se unen a la Legión de Reconocimiento con el fin de combatir en primera línea contra esta temible amenaza, descubriendo por el camino información crucial sobre los titanes y los años previos al confinamiento del último vestigio de la humanidad tras las murallas. Con el manga próximo a concluir, se ha confirmado que Shingeki no Kyojin contará con una nueva edición totalmente a color, coloreando absolutamente todas las viñetas en blanco y negro, al igual que se hizo en su momento con Dragon Ball. Queda por ver si el formato de los tomos será el mismo de la edición regular, la cual cuenta actualmente con 32 volúmenes, o si será una edición con más páginas al estilo formato Kanzenban. Actualmente este manga es publicado en México por Editorial Panini y se desconoce si va a ser publicado por esta editorial esta versión a color, pero lo más seguro es que sí. Creo que Shingeki no Kyojin es uno de los mangas que es un éxito asegurado en ventas y no me imagino que se vayan a perder esta oportunidad de publicar esta serie. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí las noticias del día de hoy. Si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Eso significa significa que te está gustando el programa, por lo cual te invito a darle like. Y bueno, con esto, damas y caballeros, vamos a continuar con las recomendaciones de la semana y obviamente hablar de The Three Jokers, el cómic que ha cambiado por completo el status quo de el guasonzón sabrosón en el mundo de Batman. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast,
tu podcast de cultura nerd.
¡Lárgate de aquí! ¡Ya me cansé de las tonterías que salen de tu apestosa boca llena de... ¡Ay, maíz!
¿Pero si no he comido maíz?
¡Mientes!
¡Uy! Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast y en la recomendación de esta semana traemos dos títulos un tanto independientes. El primero es Sweet Tooth, The Return, escrito por Jeff Lemire con José Villarrubia, portada y arte igual de Jeff Lemire, que viene siendo el autor de prácticamente toda la saga de Sweet Tooth, que para quien no lo topa viene siendo un cómic que la editorial Vértigo publicó durante varios años, si no me equivoco estuvo como cerca de 4 o 5 años en publicación, terminó su run, terminó la historia y bueno, pues hasta ahí quedó absolutamente todo. La verdad es que le dieron un muy buen cierre a esta saga. No la he leído completa, he leído nada más los últimos arcos, no he leído creo que ni el segundo ni el tercer volumen, pero bueno, en general sí es una historia bastante buena, bastante disfrutable todo lo que hizo Jeff Lemire con Sweet Tooth, que en términos prácticos nos presenta a una nueva raza de personas que nacen con algunas deformidades, con algunos cambios físicos que los hacen muy similares a los animales. Hay hombres topo, Sweet Tooth tiene cuernos de reno. Y pues digamos que es una nueva sociedad que con la cual se va a tener que adaptar la sociedad actual, y obviamente pues el mundo entero no se lo toma absolutamente nada bien, nada de esto, y empieza un conflicto bastante interesante. Y bueno, pues ya después de 6-7 años de que concluyera este cómic, pues está de regreso, principalmente porque se está desarrollando una serie de televisión de Sweet Tooth, la cual se va a estrenar el próximo año. Así que para empatar justamente cuando acabe de publicarse este primer volumen de El Regreso de Sweet Tooth, poder empatarlo junto con la serie y tener material, y que de esta manera pues igual la gente pueda tener material fresco de este personaje. Esta va a ser una serie limitada de tan solo 6 números. Y hay que mencionar de que aunque no es necesario haber conocido todo el bagaje de lo que representó Sweet Tooth ni toda su historia, no es una historia, vaya, que empiece desde cero. No es como agarrar un nuevo arco de Batman, no es como agarrar algo que aunque diga número uno, sí tienes que tener cierto contexto, porque lo que aquí ocurre, pues, sí te saca un poquito de onda, vaya. Y yendo directamente con el spoiler, bueno, pues aquí nos presentan que Sweet Tooth viene siendo el último de esta nueva especie, de esta especie que les mencionaba hace ratito. Y se encuentra atrapado en una villa que es controlada por robots, y esta villa pues viene en una estructura religiosa. Tenemos al padre, tenemos a las monjas que se encargan de cuidar al buen Toddy, y de esta manera vemos cómo este Todd pues trata de salir de aquí, ¿no? Él empieza a tener sueños en donde se imagina que no es el único híbrido que existe, ¿no? Él piensa que hay más, una sociedad escondida, y va a tratar de encontrarlos porque simplemente no puede con la idea de que él realmente sea el último. En sus sueños está viendo a una persona, y de hecho pues es alguien que nosotros ya conocemos de la historia clásica del cómic. Y por ejemplo, cuando se revela quién es la persona que se ha estado metiendo en sus sueños, quizás a un lector casual que este sea el primer cómic de Sweet Tooth que está leyendo diga, bueno, ¿y quién diablos es esta persona? Pero si ya has leído anteriormente a Sweet Tooth, si es como,
Ok, esto va a ponerse bastante interesante, ¿no? Y vaya, en general es una buena historia. Me gustaría decir que es una historia para todos, pero la verdad es que sí hay que tener, aunque sea el wikipediazo de lo que es Sweet Todd para poder disfrutarla. Aún así, si ya conocías a Sweet Todd, si ya habías leído los cómics de Image, no de Image, sino los cómics de este Vértigo, anteriormente, es una obra que te va a gustar bastante. Jeff Lemire mantiene por completo esta dinámica que teníamos con el cómic. El arte ha evolucionado bastante. Las portadas son muy, muy, muy hermosas. Y en general, la historia sí se siente bastante fresca, se siente muy bien estructurada. Y ya se extrañaba, después de casi media década, una nueva historia del buen Sweet Todd. Y la segunda recomendación de la semana, damas y caballeros, el segundo cómic que vamos a mencionar el día de hoy, pues nada más y nada menos que Crossover. Por cierto, rapidísimo, a ver. Esta historia de Sweet Todd, The Return, como bien mencionaba, es escrita, ilustrada y creada por Jeff Lemire. El color es por parte de José Villarrubia. Las letras estuvieron a cargo de Steve Wands. Portada variante a cargo de Jim Lee y Alex Sinclair. Y el editor en esta ocasión fue Amadeo Turturro. Ahora sí, después de dar estos anuncios, bueno, pues Crossover de Image número 1. Aquí, bueno, damas y caballeros, este primer número de Crossovers es escrito, bueno, historia por Donny Cates, que es uno de los mejores escritores de la industria actualmente, con arte de Jeff Shaw, colores de Deep Cunif, letras y diseño por John F. Hill. Editor de la historia, nada más y nada menos que Mark Waid. Portada por Jeff Shaw con Dave Stewart. Y portada variante por Ryan Stickman con Dee Cunifer. Ahora sí, damas y caballeros, bueno, pues este primer cómic de Crossover, lo que nos va a presentar Donny Cates, va a ser una carta de amor hacia lo que representan los superhéroes, hacia lo que representan los cómics actualmente y sobre todo lo que han representado para él. La premisa es bastante sencilla, pero no por ello no menos interesante. Nos va a presentar de que era un día común y corriente en la ciudad cuando, sin decir absolutamente nada, el 11 de enero de 2017, en la ciudad de Denver, Colorado, hubo una tremenda explosión en donde los superhéroes salieron de las viñetas y continúan un enfrentamiento eterno en la ciudad de Denver. Este enfrentamiento se puede catalogar como lo que nosotros conocemos como un evento de verano, como lo que nosotros conocemos como un evento, un crossover, vaya, en donde se reúnen varios superhéroes para enfrentar una amenaza en común, o en términos cinematográficos, lo que representa un Justice League, lo que viene a representar un Avengers Endgame, un Avengers Infinity War. Esto, bueno, pues se vuelve noticia mundial y las tiendas de cómics obviamente se van al garete, las tiendas de cómics, sus ventas se van hasta abajo, ya nadie quiere consumir absolutamente nada de eso y las personas que todavía trabajan en tiendas de cómics y que todavía se encuentran leyendo estas historias de superhéroes, pues simplemente son mal vistos, ¿no? O sea, hay letreros en las iglesias en donde la gente, en las iglesias, en donde podemos leer letreros como Dios odia las máscaras, lo cual, bueno, pues también se puede llegar a sentir con un sentido bastante republicano por la situación en la cual vivimos actualmente. Vemos en un panel en Utah, ya actualmente, como hay una chica que trabaja en una tienda de cómics y entonces sale un redneck, y como esta chica lleva un antifaz, entonces el redneck la avienta una botella de vidrio ahí de alcohol y todo esto. Le grita traidora, ¿no? Solamente por portar una máscara. Sutilezas, ¿a dónde, damas y caballeros? E incluso vemos cómo, pues, hay personas tratando de vender historietas, pero que no sean de cómics, ¿no? Sino tratando de vender historietas que traten de otros temas, pero que la libertad y todo lo que representa el género de los superhéroes, pues simplemente no exista. Y en esta tienda de cómics, damas y caballeros, va a encontrarse una pequeña niña, una niña que vemos que esta niña empieza a generar un verdadero escándalo, y es que ella tiene algo en particular, y es que es una niña proveniente del mundo de los cómics. Podemos ver que la tesitura que ella maneja vienen siendo puntos monocromáticos de color, al igual que maneja líneas y texturas como si se tratara de un cómic de antaño, lo cual tiene un metatexto bastante bueno, porque a ella la empiezan a discriminar y se empiezan a alejar de ella como si fuera un delincuente, solamente por provenir de una tierra completamente lejana y diferente. Este tipo de lecturas me encantan demasiado. Podemos ver cómo también un fanático religioso es obligado a tratar de deshacerse de ellos como si fuera una plaga, ¿no? Y es como, ¿what? Pero esta niña es completamente inocente, ella no tiene absolutamente nada de culpa, ella no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el mundo de los cómics, ¿no? Y vemos cómo pues se saca completamente de onda, ¿no? Y vemos que ella viene siendo una refugiada, por decirlo de alguna manera. Ella la sacaron de este terreno en Colorado para que no estuviera ahí en la destrucción. Y una vez que se le menciona, ¿no?, de quién la ayudó a salir, bueno, pues aparece un emblema de un superhéroe que pues quizás nos pueda remontar a Superman, que nos puede remontar a un Shazam, a uno de estos personajes icónicos que lo que representan viene siendo la esperanza. Esta es una obra con varias lecturas que me ha fascinado por completo. Es la carta de amor de Donny Cates al mundo de los cómics, vaya, al mundo de las historietas. Y eso se ve reflejado en cada uno de los paneles que vemos en este cómic. Ahora, la verdad es que el precio sí se me hizo algo carito. Está en $4. Regularmente los cómics de Image están en 3. Pero este está $1 más caro. Se comprende porque tiene más páginas. Al final también nos viene una lectura, ¿no?, sobre el autor, en el cual, bueno, pues nos platica sobre su vida, nos platica sobre cómo ha tenido varios problemas y cómo tuvo una catarsis, ¿no?, y que esta catarsis la vio realizada en el cómic de God Country, que en lo personal no he leído. Y pues también nos refleja un poquito sobre la historia de que vemos plasmada aquí en Crossover. Se anuncian también los demás títulos de Donny Cates, en el cual, bueno, pues vemos que hay un título que dice Coming Soon por Cates, Brunette, White y Hill. No sé quién sea todo el equipo creativo por completo, solamente aparecen los apellidos. No sé si es Joe Hill, no sé si es Perry White, no sé realmente de quién estamos hablando. Por otro lado, también se anuncia otro título que se llama Flood o algo así por el estilo. Igual por Donny Cates, que pues vaya, pues sí, se ve que tiene chamba el señor. Y al final pues también se promociona el podcast justamente de Donny Cates, que es el cual pueden encontrar como Stickman and Friends, que pues aquí viene promocionado por el señor. Y al final pues más cómics de Donny Cates, ¿no? Así como, si te gustó este cómic, pues también puedes encontrar de Donny Cates The God's Fleet, Boss Kill, Redneck, Atom Heart, God Country, entre varios títulos más. Y bueno, pues por Marvel también actualmente está escribiendo demasiados títulos bastante guapos, bastante buenos. Y en la última mención, recomendación del día de hoy va a ser un manga que está bastante what the fuck, que sí está bastante, bastante extraño, pero que tiene cierto atractivo. Se llama Voice of the Dead, así como homenaje a George Romero. Este viene siendo un manga con temática un poco BL, un poco yaoi, y que trata sobre zombies, dos chicos que se enamoran en pleno apocalipsis zombies, y que la verdad pues tienen vidas bastante disfuncionales, que sí están bien torcidos estos personajes. Y algo que me llamó mucho la atención de este cómic, de este manga, es que no maneja la estética cutie que tienen casi todos los mangas de este estilo, ¿no? Sino que maneja una estética de terror, una estética de horror hasta cierto punto. De hecho, los zombies y la manera en la cual los matan es bastante gráfica, algo que pues no ves regularmente en este tipo de títulos, para ser muy, muy, muy honestos. Y creo que ya había mencionado esta obra, no me acuerdo si en YouTube o en uno de los en vivo de YouTube o aquí directamente en el podcast, pero pues sí, es más que nada esto, una obra que llama mucho la atención porque pues sí, es una historia BL, pero con mucho gore, con mucha sangre, y al mismo tiempo son personajes súper disfuncionales, son personajes que se podría considerar como la escoria de la sociedad. El planteamiento es bastante bueno, solamente es un único tomo, el cual pueden encontrar completamente gratis, así si lo buscas, como Voice of the Dead, está en esta plataforma de Webtoons, sí es Webtoons, sí, completamente gratis. Obviamente está en inglés, no está la versión en español, desconozco si exista alguna versión en español, y como tal, de hecho, pues es un manga, ¿no? O sea, sí es un manga, pero coreano, que primero bueno, por lo que estuve leyendo y demás, pues primero fue lanzado en Webtoons, así que ahí está, completamente gratis. Posteriormente, como tuvo un buen éxito ahí en Webtoons, pues ya se recopiló en un solo tomo. Desconozco si vaya a llegar a México, o de igual manera desconozco si esté disponible en España, pero en varios países pues ya ha salido este primer volumen recopilatorio. Varias editoriales ya lo están manejando ahorita actualmente, esto de publicar manguas o cómics mangas directamente de Webtoon, viene siendo algo que sí ha estado jalando. Simplemente está el ejemplo de este otro manga donde hay dos chicos que, bueno, de un chico que tiene secuestrado a otra persona y que no lo deja salir, y que empieza con el síndrome de de Estocolmo, creo que se llama, el síndrome de Asperger, creo que sí es el síndrome de Estocolmo, que igual tuvo una gran popularidad, y bueno, pues ya se está publicando físicamente en España, en Reino Unido, si no me equivoco, también en Estados Unidos, así que pues sí, si llega a tener más jale, pues posiblemente veamos este título de Voice of the Dead en alguna editorial española, en alguna editorial americana. Eso pues está por verse. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones comiqueras del día de hoy. Si ya leíste algo de esto, déjanos en los comentarios a ti qué se te han parecido estas lecturas. De igual manera, te invitamos a que nos comentes cuáles fueron tus lecturas de esta semana. Yo soy Alri y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast.
Atacarme no les dará su dinero. Sabía que la mafia no caería sin pelear, pero esto es diferente. Cruzar una línea.
Usted cruzó la línea antes, los intimidó, los presionó hasta el punto de la desesperación. Y en su desesperación, acudieron a un hombre al que realmente no entendían.
Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan.
Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en 6 meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba.
¿Y por qué las robaba?
Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero, No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo.
Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast. Y bueno, damas y caballeros, ahora sí, la reseña principal, la opinión principal de esta semana. Y en esta ocasión le vamos a dedicar este lugar, este honor, a The Batman The Three Jokers. Cómic escrito por Geoff Johns e ilustrado por Jason Fabok, que... vaya, después de un retraso de 4 o 5 años aproximadamente, finalmente vio la luz y ya finalmente logramos leer estos 3 números publicados por el sello Black Label. Y wow, la verdad es que ha sido una grata sorpresa ver cómo Geoff Johns ha evolucionado como escritor. Todavía me acuerdo cuando lo empezaba a leer a inicios de 2006, 2007, con estas historias de Crisis Infinitas, después su run en Green Lantern, que desde mi punto de vista fue magnífico, su run también en la etapa de The Flash, que fue genial. Pero nada se compara a lo que tenemos actualmente con Geoff Johns. Si bien ya se había empezado a pulir su lápiz, su escritura, con la historia de Doomsday Clock, en donde nos damos cuenta de que ya quería dejar de lado un poquito el lado pop de los superhéroes para presentarnos algo más serio. En esta ocasión con The Three Jokers llega a esta seriedad y a esta madurez que lo hace destacar completamente de la industria. Y aunque chupa demasiado de la técnica de Alan Moore a la hora de presentarnos esta obra, es innegable que el autor honestamente da muchísimo de sí mismo para de esta manera presentarnos una buena obra a lo largo de 3 números. Cada número viene siendo una... bueno, viene presentado de una manera de deluxe, este formato bonito que ya tenemos en Black Label, y de igual manera cada número contiene 56 páginas, que es obviamente muchísimo más de una grapa de 24, de 32 páginas. Bueno, pues esto viene teniendo poquito menos del doble de una grapa convencional. Hablando de la historia, bueno, pues la historia de The Three Jokers se empezó a coser desde el final de los New 52, en el evento de Darkseid War, en donde tenemos que Batman logra sentarse en esta silla que creo que es la silla de Orión, olvidé el nombre ahorita, pero bueno, se cuestiona sobre quién es el Joker, se cuestiona sobre la identidad del Joker y... la respuesta es algo que sorprendió absolutamente a todos, ya que la respuesta dada por esta inteligencia suprema, esta inteligencia divina, nos arroja de que hay más de un Joker, sino que existen 3 Jokers nada más y nada menos. Esto es algo que desconcierta a Batman y obviamente desconcertó absolutamente a todos los fans y a todos los seguidores de la saga de El Encapotado de Ciudad Gótica. Pero no íbamos a conocer la identidad de estos 3 Jokers, o no conoceríamos las consecuencias de este evento hasta varios años después, cuando en 2020, año en el que estamos grabando este podcast, por si lo estás escuchando posteriormente, finalmente se han lanzado en plena pandemia mundial los 3 números de Batman The Three Jokers, cómic que promete cambiar por completo el status quo de Batman de aquí adelante, y aquí estaremos analizando si lo logra o si no lo logra. Hablando sin spoilers, bueno, pues creo que desde el título ya viene la premisa de que en Ciudad Gótica hay 3 Jokers. 3 Jokers que se han encargado de destruir por completo la vida de Batman. Tenemos al payaso del crimen, que viene a representar la etapa más reciente de Batman. Tenemos a el comediante, que viene a representar la etapa de la edad de plata del mundo de los cómics. Este Joker que bien estaría representado por The Killing Joke. Y tenemos al comediante, que sería el Joker primigenio de la edad de oro. Este Joker que... gozaba de contar buenos chistes y que pues de todos, digamos que tenía un humor muchísimo más blando. Nos damos cuenta cómo esta tríada de Joker se han ido intercambiando a lo largo de la historia de Ciudad Gótica, haciendo que nuestro personaje Batman tenga que enfrentarse en diferentes situaciones a cada uno de ellos. Y finalmente en Ciudad Gótica los tres Jokers son vistos por primera vez en una misma noche, aunque en diferentes puntos, cada uno cometiendo un crimen completamente diferente, pero al mismo tiempo un crimen único de el Joker. Batman no entiende qué está ocurriendo y junto con la Batifamilia empiezan a investigar lo sucedido, y es así que descubrimos la existencia de estos tres Jokers. Puntos buenos que tiene la obra viene siendo la narrativa que maneja Geoff Johns, ya que nos va a presentar una historia bastante madura, bastante adulta. De hecho, el cómic es únicamente para mayores de edad, y es que va a manejar un lenguaje un tanto subido de tono, un lenguaje gráfico subido de tono, en donde podemos encontrarnos con cosas bastante viscerales, asesinatos, en primer plano, lo cual pues sí llega a ser algo choqueante de ver, porque pues no es algo a lo que estemos acostumbrados en un cómic de Batman, en donde si bien son oscuros en la mayoría de las ocasiones, pues nunca vemos asesinatos, nunca vemos tortura, nunca vemos este tipo de situaciones, salvo en algunos Elseworlds. Y aquí la violencia gráfica que se llega a manejar, yo la puedo comparar sin ningún problema con lo que hizo Brian Azzarello en el cómic de El Joker. Así que más o menos esa es la referencia. Por otro lado, también nos va a presentar situaciones más maduras, situaciones más adultas y una versión de Batman que no siempre se explora. Y aunque pareciera extraño, en este cómic volvemos a tener de nueva cuenta el conflicto de quién mató a los padres de Bruce Wayne, quién mató a los padres de Batman. Y si bien este tema podría llegar a ser algo que ya hemos visto hasta el hartazgo, que sea un tema que ya lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? La típica imagen de Batman viendo morir a sus padres, este asesino en el callejón que hemos visto infinidad de veces, que de hecho, como dato curioso, es una de las escenas más repetidas en el género de los superhéroes, en la industria de los superhéroes, de la historia. Bueno, pues aquí la volvemos a ver, pero en esta ocasión esto va a tomar un significado completamente nuevo, que hace que veamos esta escena desde un punto de vista que jamás habíamos visto, desde un punto de vista más humano, porque ahora vemos este punto de vista desde el lado del asesino. Y si bien esto ya se había explorado anteriormente, digamos que ahora hay una profundidad muchísimo mayor a lo que habíamos visto anteriormente en cómics como el One Year Later y este tipo de historias que trataron de representar de igual manera este suceso, pero que no abordaron a fondo los sentimientos tanto de Joe Hill, que es el asesino, como de Bruce Wayne al respecto. Antes se trataba de buscar una venganza, ahora se trata de buscar una redención y una reconciliación con lo ocurrido. Y esto es algo que creo yo que vale muchísimo la pena. Algo que llega a chocar bastante en esta historia desde mi punto de vista, que sería como lo intermedio, el hecho de que Geoff Johns, no sé por qué se le ocurrió que sería buena idea que Batgirl y Red Hood tuvieran cierto romance. Es como, ¿what? Bueno, aquí ya mencionando algo de spoilers, así que a partir de este momento, si no has leído el cómic y no quieres arruinártelo, corre a tu tienda de cómics más cercana, compra este cómic, los tres números. Creo que es uno de los cómics más solicitados de los últimos meses, así que sí lo puedes encontrar completamente fácil en tu tienda de cómics favorita. De igual manera ya va a salir el recopilatorio, me parece que para diciembre, así que también te puedes esperar un poco y comprar el recopilatorio.
Ahora sí, dicho esto, no sé qué diablos tenía Geoff Johns en la cabeza cuando se le ocurrió que Batgirl y Red Hood podían tener una relación. Es como, what the fuck? O sea, la relación entre Red Hood y Batgirl está metida con Supercar. Calzador, no tiene ningún tipo de sentido en esta historia, y lo siento más que nada para tratar de crear un chick cliff o algo así, no entiendo el motivo realmente para poder pensar que esta relación tuviera algo de sentido, porque honestamente no lo tiene en lo más mínimo. De igual manera tenemos el hecho de que Bárbara pues empieza a ver bastante seducida, ¿no?, por este Jason. Y esto pues no, simplemente no encaja. Desde el primer número que nos presentan esto, que es en el primer número de The Three Jokers, se siente muy forzado, y todo este arco pues, una, no acaba en nada, y dos, el epílogo que nos presentan sobre este arco romántico es la cosa más cliché y absurda que existe. Y es aquí donde todo el esfuerzo de Geoff Johns de querer verse como un artista serio se va al sacrosanto carajito. Porque, ok, nos presenta una historia adulta, nos presenta una historia madura, pero con esta relación entre Jason y Bárbara, se nota que también quiere llegar al público joven, al público adolescente, tratando de presentar una historia digna de un young adults, o sea, de un cómic enfocado a jóvenes. Y que se siente muy cliché, o sea, le escribe una carta al final, diciéndole, bueno, si de verdad me amas, ven conmigo, pero si no, lo voy a entender, ¿no? Y en lugar de ponérsela abajo de la puerta, dejárselo en el buzón, mandársela por mail o algo por el estilo, que es lo que cualquier persona haría actualmente, pega con un Yurex, con un bendito Yurex, el mensaje en la puerta del departamento de Bárbara, para que veamos cómo se desprende y el que barre, o sea, la persona de intendencia, lo recoja y lo tire, ¿no? Y es la cosa más cliché y absurda del mundo por varias razones. Primero que nada, tenemos que en esta carta, este Jason revela las identidades de Batgirl y de Red Hood. O sea, hay un conflicto en este cómic, que es que Bárbara no puede revelar su identidad porque si la... no puede incriminar a este Red Hood de un asesinato que comete. Ahorita aquí ya lo estaremos mencionando con más detalle esto. Y si esta Batgirl revela o pues va a testificar de que Red Hood cometió dicho crimen, bueno, pues entonces como testigo Bárbara tendría que revelar su identidad secreta. Por lo cual, bueno, decide callarse y no mencionar absolutamente nada a las autoridades. Pero, y esto es algo también que este Jason ocupa para, de cierta manera, manipular a Bárbara diciendo, no me puedes acusar porque si me acusas vas a tener que testificar y si testificas vas a tener que revelar tu identidad secreta. Así que vamos todos a callarnos, vamos todos a mantener esto en secreto. Y vaya, ¿qué hace Jason 20 paneles después? Ah, sí, en una carta que va a dejar pegada con un Yurex pinchurriento en la puerta en el departamento de Bárbara, va a revelar que Bárbara es Batgirl, va a revelar que Jason es Red Hood, y si sumas 2 más 2, con esto todo mundo se daría cuenta que Bruce Wayne es Batman. O sea, es como no tiene ningún tipo de sentido esto está completamente sobradísimo. Y es uno de los mayores errores que tiene esta serie, vaya, uno de los mayores errores que tiene este cómic. Y lo que realmente es malo en toda esta historia es que Batman no conocía realmente la identidad de el Joker. De hecho, por eso mismo pregunta en la silla, ¿quién diablos es Joker? ¿Cuál es la identidad de este personaje? Para que en el epílogo del cómic nos dijeran, yo siempre he conocido la identidad del Joker, pero el nombre del Joker no es lo importante, jamás lo ha sido. Es como, ¿what? O sea, Batman supuestamente ya conocía la identidad de estos Jokers. Batman ya sabe incluso el nombre de ellos. E incluso vamos a ver cómo ayudó a la familia de uno de los Jokers. Del Joker, de este Joker de la Edad de Plata. Cómo ayudó a su familia y demás. Solamente para... ¿What? O sea, nos deja aquí entrever cosas que simplemente no tienen ningún tipo de sentido. Al mismo tiempo que nos damos cuenta en cierta parte de que este Batman posiblemente tuvo algo que ver con la creación del Joker. Aquí ya Jeff Johns es como, amigo mío, ya te volaste la barda, esto ya fue demasiado. Esto no tiene coherencia con lo que nos habías presentado anteriormente en la historia anterior, que podríamos decir que sería la historia de Darkseid War, en donde Batman realmente no conocía la identidad, y tampoco tiene coherencia con todo lo que hemos visto con el personaje a lo largo de los años. Pero vaya, dejando esto de lado, la historia es bastante disfrutable. Ahora sí, hablando full spoilers, los tres Jokers atacan una noche a Ciudad Gótica, y entonces Jason empieza a ir tras uno de ellos, y pues llega con el comediante, nada más y nada menos. Llega con el bufón, llega con este comediante parlanchín, arlequín, por decirlo de cierta manera, y pues hace lo que todo mundo había deseado hacer desde un inicio, que es plantarle una tremenda bala en la cabeza a este Joker. Bárbara es testigo de este crimen, va con Batman, pero Batman minimiza el asunto. Obviamente Batman sabe que si testifican su identidad sería revelada, así que deciden mantener este asesinato en secreto. Pero empiezan a encontrar pistas sobre lo que realmente hicieron los tres Jokers esa noche. Y Batman se da cuenta de que fueron distractores para poder robar un camión de químicos de Ace Chemical. Y de esta manera poder cumplir con un plan muchísimo mayor. Ya una vez que vemos a los Jokers reunidos, nos damos cuenta de que el plan mayor es crear un nuevo Joker, un Joker mejorado, un Joker que sea muchísimo mejor que ellos tres, y de esta manera crear como el villano absoluto. El villano absoluto de Batman, bueno, pues es alguien que Bruce conoce de buena manera, y es que el Joker, nos damos cuenta de que conoce la identidad de absolutamente todos. Conoce la identidad de Batman, conoce la identidad de Bárbara, de Jason, conoce la identidad de todos. Y entonces decide ir a encontrarse con un viejo enemigo de Bruce, y es nada más y nada menos que John Hill, que viene siendo la persona que asesinó a los padres de Bruce. Y este Joker considera que Joe Hill sería el Joker perfecto, porque en su mente retorcida, en la mente del Joker, Batman es la persona, en la mente del Joker, sí considera que Joe Hill es la persona que Batman más odia en su vida, debido a que fue la persona que le quitó a sus padres. Pero nos damos cuenta de que Joe Hill es una persona que ha estado arrepentida, es una persona que después de darse cuenta de lo que hizo, pues está arrepentido, porque él en ese momento vivía con mucho rencor, vivía con mucho odio, y pensaba que aquí viene una frase bastante buena, bastante poderosa, que él consideraba de que los ricos abusaban de los pobres, y que por cada rico existían 1000 pobres como él, y entonces él quería acabar con esta brecha, acabando con la riqueza y con todo lo que tenían los Wayne. Y una vez que cometió este crimen, fue cuando se dio cuenta de que los Wayne, pues realmente no eran malas personas, sino que eran personas que con su riqueza trataban de sacar a Ciudad Gótica adelante. Gracias a esto es que también, con el paso de los años, con el paso del tiempo y con todo lo que el Joker habría mencionado, es que se dio cuenta de que Bruce se había había crecido para convertirse en Batman, y aquí es donde llega su arrepentimiento más grande, de que se dio cuenta de que por su culpa Ciudad Gótica se fue al carajo, y al mismo tiempo se dio cuenta de que los Wayne jamás dejaron de ayudar a Ciudad Gótica. Una vez que Martha y Thomas Wayne fallecieron, nos damos cuenta de que Bruce continuó en esta misión de tratar de salvar a Ciudad Gótica, aunque ya sabemos que Bruce lo hizo de una manera bastante diferente a lo que lo habrían hecho sus padres. Por lo cual, el plan de el Joker simplemente no funciona. El plan de este Joker, pues simplemente no logra salir adelante. Mientras todo este ocurre, bueno, pues también asesinan al Joker, al mafioso, asesinan a la mente criminal que representa al Joker actual, para dejar al Joker de la Edad de Plata. Este Joker que tiene una seria obsesión con Batman y que menciona de que él solamente existe porque Batman existe, y hay una relación demasiado homoerótica, demasiado homofraternal en esta situación, que es una obsesión bastante enfermiza que tiene el Joker con Batman. En resumidas cuentas, esto es The Three Jokers, la enfermiza relación que tiene Joker con Batman, y como Batman de cierta manera pues tampoco es el héroe que absolutamente todos amamos y disfrutamos. No sé si esta historia es canon o no, tomando en cuenta de que proviene del sello Black Label, y Black Label nace para contar historias independientes de cada uno de los personajes de DC Comics, en historias más adultas, en historias pues vaya más serias. Y si es o no canon, la verdad es algo que a mí me viene sobrando por completo, porque al final del día esta historia es una obra bastante autoconclusiva. Como bien mencionábamos en la sección de noticias, pues ya se está trabajando en una secuela de este cómic. Ya se está trabajando en una secuela de esta obra. Y me imagino que va a ser una secuela en la cual nos traten de narrar la vida y qué homo Batman es que ya... ¿Cómo diablos es que Batman ya conocía la identidad de Joker a tal grado de conocer incluso su nombre? Es un cómic bastante bueno. Es un cómic que habla sobre cicatrices, que de una manera bastante literal, en donde vemos como Batman, como Batgirl, como Jason tienen cicatrices a lo largo de su cuerpo y sobre todo a lo largo de su mente, en lo profundo de su mente, provocadas por el Joker. Y cómo estas cicatrices pues posiblemente jamás cierren, y pues creo que es algo que vale muchísimo la pena ser leído. Como bien menciono, tiene sus problemillas en el sentido de este romance super forzado, en el sentido de que no mantiene la coherencia con la continuidad que el mismísimo Geoff Johns nos había presentado anteriormente. Pero son detalles que no interrumpen en lo más mínimo la lectura de este cómic. Actualmente ya pueden encontrar los tres cómics de Batman, The Three Jokers, en sus tiendas de cómics favoritas. De igual manera, ya próximamente estará saliendo el compilado. De hecho, en el mismo tomo 3 ya anuncian el compilado de este cómic, por lo cual pues ya podemos imaginarnos de que no tardará demasiado en salir. De hecho, a ver, voy a ver rapidísimo aquí el anuncio. El hardcover de esta novela gráfica llegará ya en el mes de noviembre, o sea, el mes pasado, o sea, en octubre salió el tercer número de The Three Jokers, y ya a partir de noviembre, aquí no viene la fecha, pero ya a partir de noviembre vas a poder encontrar el compilado en pasta dura de esta historia. Así que no hay pretexto para disfrutar de esta obra escrita por Geoff Johns, un escritor que ha mejorado indiscutiblemente a lo largo de los años. Si te ha gustado el programa, déjame en la cajita de los comentarios qué opinas al respecto sobre Batman de True Jokers, me encantaría conocer su opinión al respecto de esta historia. No me queda más que agradecerte por haber escuchado este podcast de esta semana. Yo soy Alri, recuerda suscribirte para más contenido cada semana, dejar tu manita arriba, dejar tu estrellita en caso de que estés escuchando esto en iTunes, en caso de, digo, en Apple Podcast, en caso de que lo estés escuchando en iVoox. Pues ya sabes, déjanos tu bonita valoración, tu comentario y tu suscripción para poder seguir creciendo y que no te pierdas ningún programa nuevo cada semana. Freak Noob News lo actualizamos todos los viernes y Freaking Games todos los lunes, que es el podcast de videojuegos. Y las diferentes secciones del programa las estamos subiendo a lo largo de la semana. Gracias y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.